Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles, día 24 de noviembre. Estamos a un mes justo de celebrar la Nochebuena. Recibir un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros de las personas que forman parte de esta emisora de radio. Te acompañaré hasta la una y después entre la una y 20 y las 2 de la tarde para contarte todo lo que sucede en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Orte. A través del 97.9 de FM. Comenzamos. Y precisamente como cada vez va quedando menos de cara a esas fiestas navideñas, el temor a la subida de precios y al desabastecimiento nos hace que la mayoría de nosotros nos apresuremos también a realizar esas compras. Hoy con Marta Cerdido Pintos, autora de ese blog Cocinando en Villalena, abriremos sección gastronómica Saboreando y vamos a adelantarnos precisamente a esas cenas y comidas. Llenaremos la despensa para que, bueno, pues sepamos también cómo congelar y qué productos pueden congelarse y cómo se pueden guardar de cara, bueno, pues a abaratar lo máximo posible esos ágapes navideños. También nos acercaremos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Su directora, Ana González, la oftalmóloga, acaba de llegar de una experiencia increíble de 15 días en Senegal, en donde han atendido a más de 3.000 personas con problemas de la vista. Hablaremos de esta campaña y de los próximos proyectos que quieren poner en marcha en este país. Por otra parte, también recordaremos la situación en la que se encuentran todavía diferentes usuarios de ese transporte público, de esa línea de transportes que hace el recorrido entre Ferrol y A Coruña y viceversa, después de haberse reunido con la Dirección Xeral de Movilidade de la Xunta de Galicia y tras haber protagonizado diferentes movilizaciones. Conoceremos la situación en este momento actual. Y también desde la Diputación de A Coruña tendremos información porque hablaremos concretamente de los premios literarios y de la banda diseñada de Culturgal. Los ganadores, bueno, pues hablarán este próximo sábado, además en Pontevedra, de sus obras y, bueno, pues este será otro tema que nos ocupe. En cuanto a la pandemia sanitaria, la COVID-19, una mujer de 79 años que estaba ingresada en el Hospital Arquitecto Marcille de Ferrol falleció ayer aquejada de coronavirus, según trasladó la Consellería de Sanidad. Además, aseguran que tenía patologías previas. Son un total ya de 233 las personas que han perdido la vida a causa de esta pandemia desde marzo del pasado año 2020 en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Este es el tercer fallecimiento, además, en estos últimos días, cuando ya se está hablando de la sexta ola de esta pandemia. De hecho, los casos siguen subiendo. Son 151 casos activos en nuestra demarcación sanitaria, 9 más que en la jornada anterior, 137 están en domicilio y 14 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcille. Ya 13 en planta, 3 más que en las últimas 24 horas y 2 menos en la unidad de cuidados intensivos. Más asuntos también te cuento, y es que la Consellería de Medio Rural informó que los concellos de Cabanas, A Capela, Fene, Ferrol, Neda, Ortigueiras, Pontes y Somozas están libres de la polilla guatemalteca, una plaga, que afectaba a las patatas. Ayer se celebraba una comisión de seguimiento donde se avanzaba, bueno, pues que la situación está muchísimo mejor y se camina hacia una posible erradicación. Por su parte, en el municipio de Cariño siguen con la presencia de esta polilla. En todas las zonas tampón, de momento lo que se plantea es que se planten patatas y se deberá de comunicar inmediatamente después de sembrar y, en todo caso, antes del día 1 de abril, todas las parcelas cultivadas con este tubérculo. Y Narón ayer celebró con diferentes actos su festivo local, inaugurando a mediodía una escultura, obra del artista José Castiñeiras, en la que se reconoce la tarea realizada por colectivos y vecinos de este municipio durante la pandemia sanitaria. Realizada en granito y de unos 3 metros de altura, la pieza con forma de 3 manos se localiza en las cercanías del nuevo centro de salud, en la intersección en la carretera de Castilla con el camino del Lodairo. Además, dentro de esos actos del Día de Narón, jornada festiva, hubo varios pases de un espectáculo del Mago Antón en la Plaza 23 de Noviembre y por la tarde el Pazo de la Cultura acogió la entrega de premios de ese 13º concurso de pintura Ciae de Narón, en donde el pintor ferronano afincado en Madrid, Andrés Gabarre, se alzó con el primer premio por la obra Praxtic Hotel, dotada con 3.000 euros. Y nos volvemos a Ferrol porque la mesa de contratación permanente del Concello ha propuesto la adjudicación de los trabajos de reparación de las deficiencias en la urbanización Ciudad Jardín y que salió a licitación por un importe de casi 700.000 euros. La duración prevista de la obra es de 7 meses y la previsión del Gobierno es comenzar los trabajos antes de finalizar este año y que estén rematados el próximo verano, el verano del año 2022. Echamos también un vistazo ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos cubiertos y una temperatura fresquita de 12 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol quedará hoxe marcado de novo por unha situación intermedia entre as altas presións do Atlántico e as baixas localizadas no centro da Península Ibérica. Isto quere decir que o tempo será cambiante, inseguro, con ceos parcialmente anubrados e algún momento de chuvia de carácter ocasional. En canto ás temperaturas, moi escasa oscilación térmica, moverémonos nun rango moi estreito entre os 11 graus que resistamos de mínimo e os 13 que esperamos como máxima, e a sensación térmica quedará algo por debaixo do que marca o termómetro, xa que o vento de componente norte terá intervalos de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas de momento, pero en las carreteras ayer 3 personas resultaron heridas en 2 accidentes de tráfico que tuvieron lugar en Ferrol. El primero de ellos se produjo sobre las 10:15 de la mañana en la avenida Domar, en el barrio de Caranza, en las proximidades del campo de fútbol. Y por la tarde, sobre las 5:20, se produjo una colisión entre 2 vehículos en la avenida de Vigo. Como resultado, dejó 2 heridos leves que fueron trasladados en ambulancia asistencial a un centro sanitario. Es una información que diariamente nos ofrece Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles están en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos podemos visitarlos en el número 9 de la calle Concordia.
Do 11 o 28 de novembro goza dunha nova edición de Tapéate Ferrol. Degusta e vota a túa tapa favorita a 3 euros e poderás gañar vales de experiencias turísticas na comarca. Organiza o Concello de Ferrol e a Asociación de Empresarios de Hostalería de Ferrol e Comarcas.
Black Friday en Star Electrodomésticos a Gándara. Cafetera superautomática Krups con molinillo de café, espumador de leche y vapor para cappuccino ahora, 249 euros, ahórrate 100 euros. Y además te llevas un kit de bienvenida valorado en 35 euros. El mejor Black Friday está en Star Electrodomésticos Ferrol Narón en Polígono a Gándara.
Mariña e Fer poden ir en bici case a calquera parte con novo carril da súa vila. E iso falles moi felices. O plan único con máis de 2.700 obras e servizos chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros. Todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select. Antes, Aísla Glass. Aislante térmico, ni frío ni calor. Garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148. Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cuando suena esta sintonía, nos vamos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Están ubicados en el número 26 de la calle de la Tierra, en Ferrol. Es una clínica de medicina para cirugía ocular, medicina estética avanzada y nutrición médica. Pero hoy nos vamos a centrar en esa campaña de la que ya os hablábamos a finales del mes de octubre. Ana González, directora de este Instituto Gallego de Cirugía Ocular, volvía después de 2 años a Senegal, nuevamente en una campaña para la localidad de Mabur, para mejorar la vista y la salud ocular de esa población que tiene un difícil acceso a la sanidad y que no cuenta con adecuadas medidas de protección solar, lo que provoca una gran cantidad de personas que sufren ceguera. Vamos a hacer balance de ello, de esta incursión con la ONG Azul en Acción y el trabajo altruista de este equipo de nuestra comarca. Lo vamos a comentar con Ana González. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros otra vez, pero con mucha morriña y mucha nostalgia de Senegal.
Ana, fuisteis un equipo de diferentes personas de nuestra comarca, como decía, llevados de la mano también de esa ONG Azul en Acción. Y el balance de esta campaña es que es una de las mejores a nivel internacional que se ha llevado a estos países en vías de desarrollo, subdesarrollados, para mejorar precisamente la salud ocular de sus visitantes, ¿no?
Sí, efectivamente, una de las mejores, no, la mejor campaña por segundo año consecutivo a nivel internacional de oftalmología y óptica que se realiza a nivel mundial. O sea, que es algo muy importante porque la repercusión a nivel social en mi país es impresionante. Las necesidades que tienen allí de muchas especialidades, pero sobre todo de oftalmología y óptica, es terrible porque hay 5 o 6 oftalmólogos en todo el país. Entonces, son personas, las de Senegal, que tienen muchísima carencia de gafas, de consultas para ver su patología y de cirugía de catarata, de glaucoma, incluso niños. Los problemas oftalmológicos empiezan desde muy pequeñitos, hay muchísima catarata congénita. Entonces, eso hace que el título de la campaña de Azul en Acción era El Milagro de Ver, y efectivamente así nos sentíamos todo el inmenso grupo. Fuimos 34 personas, entre médicos, personas logísticas, enfermeros, anestesistas, ópticos, que hemos desarrollado una gran labor, porque el lema de la campaña era El Milagro de Ver, y así nos sentíamos nosotros, como que gracias a Dios hacíamos como un milagro con esas personas, porque sus ojos, la verdad, es que están sin ver.
Uh-huh. Ana, ¿cuál es un poco el balance en cifras de esta campaña en la que se ha podido revisar a casi 3.000 personas y después de 2 años prácticamente de parada debido a esa pandemia sanitaria? La situación se agravó en estos últimos tiempos, y cómo ha sido también la experiencia de tratar a esas personas en tiempos de pandemia, en tiempos de la COVID-19.
Pues ha sido una campaña durísima, pero en la que todos teníamos muchísimas ganas. Las 34 personas teníamos unas ganas, todo fluía maravilloso, porque realmente teníamos muchas ganas de ir. Y ha sido muy duro porque se han realizado los protocolos COVID, con lo cual teníamos que estar haciendo test de antígenos a todo el mundo. Todo el mundo que se ha visto en consulta llevaba su test de antígeno, y todo el mundo que se ha operado llevaba su PCR. Entonces, esto y otra organización por el tema del COVID, de limpieza, de mascarillas y todo, ha supuesto un gran esfuerzo colectivo terrible, pero que culminó maravillosamente porque, como decíamos antes, se han realizado 3.000 consultas oftalmológicas, 2.873, se han entregado casi 3.000 gafas también, y se han realizado 330 cirugías. O sea, que esto fue gracias a todo el esfuerzo del equipo, que ha luchado y ha trabajado muy duro, pero estábamos felices porque realmente, como yo digo, no nos enfermamos, todos los aparatos funcionaron, todas las gafas que están altruistamente ha donado la gente de muchos sitios, pero también la gente de esta comarca de Ferrolterra, a la que se lo agradecemos profundamente, y esto nos ha permitido realizar este milagro de ver allí en Senegal y sentirnos súper felices por ver sus caras radiantes de felicidad tanto al operar una catarata como al entregar una gafa, porque esto es el gran milagro de la vista. O sea, que la persona que tiene 5 dioptrías y no tiene una gafa, pues no ve igual que el que tiene una catarata. O una gafa de sol, que son tan necesarias porque el aire, la arenilla que lleva todo el aire, el sol, hiere profundamente los ojos de las personas. Uh-huh. O sea, que al final, la verdad es que esto fue un milagro, efectivamente, y estamos muy contentos.
Ana, hablabas antes de hacer esta incursión que una de las ilusiones era poder crear un hospital estable en este país, en el que además de atender a muchas necesidades oftalmológicas, se pudiese formar también a gente para que trabajase en el mismo. ¿Sigue adelante este proyecto?
Sí, efectivamente. Tenemos ya los terrenos que nos los ha donado el gobierno de Senegal y la verdad es que antes pensábamos hace tiempo en hacer campañas itinerantes, pero vemos que es mucho más efectivo hacer un hospital y traer a la gente, porque hay otro dato que quiero comentarles a las personas, que es que ha venido gente de todo el país. Ha venido gente de Kédougou, que es en el sur del país, que es la zona más pobre de Senegal. Ha venido gente de todos los lados porque hemos hecho una campaña de divulgación previa muy importante y así se ha podido beneficiar gente muy, muy, muy pobre. Entonces, este proyecto está ya en marcha y yo creo que podremos dar más información en breve. Efectivamente, queremos crear un sitio allí también para formar a gente. De hecho, una de nuestras traductoras está haciendo enfermería financiada por la ONG y luego vendrá a España. En principio vamos a intentar que venga el Instituto Gallego de Cirugía Ocular y también Ópticas Noroeste para intentar acabar de formarse a nivel oftalmológico, porque allí, como hay tan pocos oftalmólogos, las enfermeras pueden hacer un curso y una formación específica en oftalmología y ser después enfermeras oftalmológicas, de tal manera que podrán pasar consulta y hacer algunas cirugías palpebrales, aunque la cirugía oftalmológica en principio no.
De acuerdo.
Entonces, ese es un proyecto, es como nuestro niño mimado, que es un proyecto que está ahí, que vamos a realizar, porque vemos la gran necesidad que tiene muchos sitios del mundo, obviamente, pero aquí nos estamos refiriendo a este país, la gran necesidad que ellos tienen, tanto en oftalmología como en óptica.
Ana González, directora de ese Instituto Gallego de Cirugía Ocular, muchísimas gracias por contárnoslo y enhorabuena a todo este equipo que ha conseguido, bueno, pues llevar a Senegal, como decía la campaña, ese milagro de ver. Muy amable, muchas gracias.
Sí, sí. Bueno, pues nada, seguiremos ahí luchando, que la gente de Ferrolterra siga trayéndonos gafas a cualquier punto que nos las enviarán, pero si no, Ópticas Noroeste y el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, y desde aquí decir que Azul en Acción es una gran ONG y que todo el mundo intente colaborar porque somos un equipo extraordinario.
Gracias, Ana, buenos
días,
pues saludos.
Nada, un besiño, hasta luego.
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular somos especialistas en oftalmología, medicina estética y nutrición clínica y disponemos del equipo médico y asistencial más avanzado. Por eso podemos ofrecerte siempre las mejores soluciones para tu salud y bienestar. Reserva online tu consulta en igco.es y en el teléfono 981-356838. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien. Ahora en Agroflor, la mejor selección de árboles frutales y todo lo que necesitas para su cuidado. Manzanos, perales, cerezos, almendros y gran variedad de frutales de hueso.
Comprando en Agroflor, apoyas a los agricultores locales y al medio rural. Además, encuentras todo tipo de plantas, incluso carnívoras y aéreas, y complementos de jardín adaptados para niños.
Agroflor, polígono de Agándara Narón y agroflor.es.
Lo mejor de la naturaleza.
Carmen, Carla, Giru, miran de frente. Mari, Lucía, Mariamé, Vero, miran de frente. Pepe, Alejandra, Yolanda, miran de frente. Budi, Mundo, Dolores, miran de frente. Ferrol mira de frente a violencia de género. Deputación da Coruña, Ministerio de Igualdad, Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Concello de Ferrol.
Rayamos aquella cinta de corazones estrangulados, entrelazados como una noria, marionetas y payasos. Y aquel tren te dejaba a las 4, moría en el andén. Me regalaste aquella palabra.
Y de fondo escuchamos al artista cariñés Andrés Balado, que saltó a la fama tras pasar por ese talent show La Voz en Antena 3. Acaba de presentar un nuevo single grabado en estudio. Se llama Entrelazados y suena así.
Tú y yo cogimos de la mano valor. Perdí en cada paso.
Y precisamente con Andrés Balado saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Aquel jodido re menor.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol necrológica, la señora doña María del Carmen Fernández Domínguez, conocida como Mucha, viuda de José Andrés Puente Caramés, falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Mercedes y amiga Elvi, hermanos Carlos y Luis, fallecido, hermana política Alicia, sobrino y ahijado Carlos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla y ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Esteban de Perlío. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia informa que no se recibe duelo. Y las noticias más destacadas de esta jornada de miércoles, día 24 de noviembre, las comentamos a continuación con nuestro compañero Javier García. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues sin duda alguna la sanidad y sobre todo esos casos activos de coronavirus siguen siendo protagonistas en nuestra área sanitaria. Ayer se comunicaba el fallecimiento de una nueva mujer. Son 3 en los últimos días, 3 las personas que han perdido la vida. Y además hoy ya tenemos más de 100 casos activos, 151 para ser más exactos. Ha crecido también, sobre todo, la hospitalización. Son 13 personas en planta. Bien, es cierto que se ha reducido, eso sí, la UCI. Había 3 personas ayer, hoy hay una sola, pero de alguna forma sigue preocupando porque día tras día el número de casos activos sigue aumentando. Eso en lo que se refiere al ámbito sanitario. También, por ejemplo, en el ámbito de la festividad que se acerca, las Navidades, también podemos contar que el día 4 de diciembre será el día elegido por el Ayuntamiento de Ferrol para el encendido del alumbrado de Navidad, que está presente, bueno, pues tanto en la zona urbana como en la zona rural. Más de 150.000 euros, el mayor gasto en los últimos años por parte del Ayuntamiento. Mañana jueves también regresan los arriados solemnes de la bandera, en este caso a las inmediaciones del Palacio de Capitanía. Es un acto que se organiza desde la Armada para mantener esos vínculos con la ciudad. Y también hay pesar en Cedeira porque a los 105 años ha fallecido en las últimas horas la abuela de esta localidad, María Candocia, que será enterrada esta misma tarde. Además, María Candocia era también muy querida en Asomozas porque precisamente su hijo Manuel Candocia fue durante varias décadas alcalde de este municipio. Y también en lo que se refiere a otros asuntos, pues en Ares, pleno en el día de ayer, en donde por unanimidad se aprobó una declaración para demandar a la Xunta los fondos suficientes para de una vez por todas actuar en el colegio de As Miranda, sobre todo en lo que se refiere a los alumnos de infantil, pues están en unas condiciones que no son las idóneas. Y ya también por último, Protección Civil de los Llanos de Ariane recibió ayer el reconocimiento también de varias agrupaciones de Protección Civil. De hecho, un representante de esa agrupación se desplazó a Ferrol para agradecer la muestra de solidaridad en lo que se refiere a la entrega que durante los últimos días se realizaron por parte de vecinos, no solamente ya de Ferrol, sino de otros municipios gallegos, para colaborar, para mandar, enviar material de primera necesidad.
Por cierto, ya hay varios ayuntamientos, como son Cabanas, Acapela, FN Ferrol, Neda, Ortigueiras, Pontes y Asomozas, que están libres de esa polilla guatemalteca.
Efectivamente, ya pueden plantar patatas. Simplemente aquí en nuestra comarca, el Ayuntamiento de Cariño y en algunas parroquias sí que han todavía aparecido esas polillas guatemaltecas, esa plaga que de alguna forma llevábamos años tratando de erradicar y por fin parece que esto comienza a funcionar. Se les trasladó ayer a esos municipios en una reunión de la Consellería de Medio Rural y ahora sin duda alguna es una buena noticia porque va a ser también, bueno, pues un alivio para mucha gente que a lo mejor en este caso no somos una zona de producción de patatas, pero para el autoconsumo muchas personas sin duda alguna siempre han utilizado y han cultivado sus tierras para plantar este tubérculo.
Efectivamente, gracias Javier. Nuestro compañero volverá a partir partir de las 2:20 para ampliarnos estas y otras noticias y escuchar, como siempre, las voces de sus protagonistas. Y otra información también importante en la que avanzamos los contenidos del programa deportivo nos la va a contar a continuación nuestro compañero Santi Rey. Santi, bienvenido, buenas tardes. ¿Cuáles son las novedades?
Saludos, Ada, buenas tardes. Ayer comentábamos que jugaba la selección española femenina de fútbol sala en la localidad extremeña de Navalmoral de la Mata frente al combinado de Portugal en un partido en el que estaba la jugadora de Neda, Ale de Paz. Al final acabó el partido con reparto de puntos, 2-2. Ese es el resultado con el que se llegó al final del tiempo reglamentario y hay que destacar que el tanto inaugural de la selección española fue anotado por la jugadora nedense, que esta semana pues seguirá concentrada con esa selección y disputará un nuevo partido amistoso en esa preparación que tiene el combinado español para las siguientes citas internacionales. Destacar también en fútbol sala que el portero Gozzi ha sido el más votado en ese trofeo Hyundai al jugador más regular de Oparrulo después de la gran actuación que tuvo en el partido que el conjunto ferrolano dirimió el pasado sábado frente al Inter B, que acabó también con empate a 2 tantos. Parrulo que ya prepara el próximo compromiso, que será en tierras jienenses, en la cancha del Atlético Mengíbar el próximo sábado. También destacar que el Racing continúa con la preparación del partido que el próximo sábado va a jugar a las 5 de la tarde en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Hay que significar que hoy volvió a entrenar en las instalaciones de Opote en Maniños, porque se lo ha cedido el concello fenés por el mal estado que está el anexo de Amalata, que no lo utilizan los jugadores del cuadro verde, y hoy pues está previsto que en unos momentos hablen en rueda de prensa el meta Gianfranco y también Alex López para hablar de la situación del equipo y cómo ven esa próxima semana, en la que hay que recordar que además del partido del sábado, el cuadro verde jugará el martes a las 9 de la noche en el Carlos Belmonte de Albacete, partido de la Copa del Rey, y que el siguiente sábado, el día 4 a las 7 de la tarde, va a recibir al Deportivo en ese partido de rivalidad que se podrá seguir en el campo de Amalata y que para el que van a poner a la venta ya las entradas para esa confrontación. Y también destacar que el Baxi Ferrol continúa con la preparación del próximo partido, que va a ser el domingo a las 7 menos cuarto de la tarde en Zaragoza ante el Casademont, con la intención de variar la racha negativa de resultados que tienen en estos momentos y con la ilusión de poder conseguir su tercera victoria en lo que va de campeonato. En principio, todas las jugadoras de Lino López están en perfectas condiciones, han comenzado esta mañana la preparación, volverán a entrenar por la tarde en las estaciones de Amalata para tratar de variar esa dinámica, como digo, negativa de resultados. Y también hablaremos hoy del Intasa, que de voleibol, que lleva 8 partidos, 8 derrotas, que va a viajar este fin de semana a Soria con la intención también de lograr su primera victoria, y escucharemos pues las reacciones del equipo ante esta mala situación. Van 8 jornadas, son 22, quedan solo 14 partidos, necesita ganar 4 o 5 para salvarse y la verdad que la situación la tiene complicada. A partir de las 3 y media hablaremos de todo esto en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy, te esperamos.
Todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa. Las próximas Navidades sí las vamos a poder celebrar. Y si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como para su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de Paradores. Más información y reservas en el 981 35 67 20 o en el correo ferrol@ parador.es.
Y te recuerdo también que mañana se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Está convocada una huelga general de alumnos convocada por el Sindicato de Estudiantes para mañana con el lema En contra de la violencia de género. Recordar la decisión que tiene cada familia de que los alumnos y alumnas a partir de tercero de la ESO puedan acudir a los centros estudiantiles o no. También mañana habrá una concentración en solidaridad con los trabajadores del metal de Cádiz, convocada por el sindicato CGT. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este miércoles, día 24 de noviembre. Como decíamos, un mes queda para la celebración de la Nochebuena. En los próximos minutos, también hasta las 2 de la tarde, hablaremos de ello, de cómo podemos adelantarnos a esas compras para aliviar un poco el precio de la cesta y de la lista de invitados, ahora que los precios están subiendo de manera exponencial y que se habla, por ejemplo, del desabastecimiento o de esa huelga también de transportistas que podría, dificultar o no tener algunos productos de cara a esas fechas tan destacadas. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá. Si queréis participar con vuestras opiniones, podéis llamarnos al 981-33-3105. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano también está en marcha. Es el 687-968291. 687-968291. También te cuento que mañana se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Son muchos los actos y actividades que organizan los diferentes ayuntamientos y también el Sindicato de Estudiantes convoca una huelga estudiantil voluntaria, tanto para profesores como alumnos, a partir de tercero de la educación secundaria obligatoria. Por cierto, desde la CGT también nos dicen que mañana van a secundar una movilización en apoyo a esos trabajadores que ya llevan 9 días manifestándose en Cádiz con importantes incidentes. La concentración será a las 8 de la tarde en la Plaza de España, delante del edificio de la Xunta de Galicia. Y otros que se han movilizado también en el día de hoy son los ganaderos en el centro de Madrid, porque lo que producen, los costes de producción, no cubren los gastos que tienen habitualmente y ante la carestía de la vida. ¿Qué opináis vosotros? Vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo me quedo pasmado que resulta de que ahora la autoridad no puede, valga la redundancia, ser autoridad. Coge un delincuente y hay que devolverlo en cuanto no es una vez identificado, oiga, al sitio donde ha cometido el delito. Oiga, ¿pero a dónde vamos a ir? A una Babilonia. Esto, vamos a una Babilonia, lo digo yo. En vez de tanto circo y tanto payaso, hay que poner gente preparada y dejarse de cuentos y de imbecilidades. Para peluqueros, para modelitos tienen dinero y para lo demás no. Oiga, que hagan hospitales, que cuiden a la gente mayor, que en Ferrol es la población de España más envejecida, y lo digo con conocimiento de causa. Y venga circo, y bombillitas de Navidad. Oiga, ¿cuánto vale una estufa, señor? Oiga, ¿cuánto valen las luces de Vigo? Pero qué payasadas son eso. Buenos días.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias. Hablando de las luces y del alumbrado, aquí en Ferrol se procederá al encendido de esas luces navideñas el próximo día 4 de diciembre. Estamos en Usted Dirá y buscamos tus opiniones. 981-33-3105. Además, en cuanto a la pandemia, los casos siguen en aumento. Una mujer de 79 años ingresada en el Hospital Arquitecto Marcide fallecía ayer aquejada de coronavirus. Tenía patologías previas. El número de casos activos asciende a los 151, 9 más que en las últimas 24 horas. 137 están en su domicilio, con seguimiento médico telefónico, y 14 ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 13 en planta y 2 menos en la unidad de cuidados intensivos. Se nos dice que la mayoría de los ingresados a nivel general en nuestro país son personas o que no tenían la vacunación o personas mayores también con algún tipo de patología previa. Mientras tanto, continúa esa vacunación. Se está llamando también para esa segunda dosis a los vacunados con el suero de Janssen y también durante estos días en FIMO a las personas entre 70 y 79 años. Después se continuará entre el colectivo de 60 y 69 años para las terceras dosis de la vacuna anti-COVID-19. ¿Qué opinas? 981-33-3105.
Antón Tense te anose un riso contagioso cando xoga cos seus amigos no novo parque pretiño da súa casa. O plan único, con máis de 2.700 obras e servizos, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Y ya que hablamos también de esas movilizaciones de los trabajadores del metal en Cádiz, el sindicato CGT ha denunciado que Navantia ofreció a operarios de Ferrol desplazarse hasta esta ciudad por la huelga del metal. El sindicato asegura que el objetivo era que se desplazasen hasta el astillero de San Fernando para trabajar en los preparativos de una botadura prevista para principios de diciembre. La CGT considera una vergüenza que la dirección de Navantia intente que trabajadores de nuestra factoría contribuyan a boicotear la huelga de los compañeros del metal de Cádiz que están luchando por ese convenio colectivo y por la no reducción de una cuantía de alrededor de 300 euros que pretenden que se saque de sus nóminas habituales. ¿Cuál es vuestra opinión? Estamos esperando vuestras llamadas en el 981-33-3105. También nos vamos a nuestro WhatsApp Ciudadano 687-968291. Un señor, un oyente, nos dice: buenos días, no sé a dónde tenemos que llegar para que los ciudadanos nos echemos a la calle. Estamos bajo un gobierno que quiere destruir España. Estamos perdiendo todos nuestros derechos. Da igual la profesión. Están acabando con la educación. Cuando menos sepas, menos derechos tienes. Y todos a la calle. Y el señor alcalde, que vio el filón que son las multas, va a poner el centro a 20 por hora. No saben cómo quitarnos lo poco que tenemos. Es difícil ir a 20 kilómetros por hora por el centro de la ciudad. ¿Tú qué opinas? Y también te preguntamos hoy si eres de los que van a adelantar esas compras de las cenas o comidas navideñas ante la escalada de los precios. Nos lo puedes contar aquí en Usted Dirá.
Noticia importante. Aguilar es la leña. Insertables, estufas, cocinas de leña y todos los complementos. La Kunza Ergon y las primeras marcas. Visítanos en Berlío, donde comprar en Aguilar.
Más cosas. Desde principios de semana la central térmica de Endesa en Aspontes está quemando nuevamente carbón después de que se trasladasen esas 100.000 toneladas de este material desde el puerto exterior de Ferrol ante la subida de la luz, ante esta ola de frío que hace que se hayan puesto en marcha alguno de los grupos de esta central térmica. Es desde luego un espejismo porque Endesa ha informado que dejará de usar carbón finalmente en el año 2027. Sigue con la intención de cerrar esta central y dentro de esa nueva estrategia de descarbonización el gran objetivo es que toda la electricidad de la energética vendida para el año 2040 provenga de fuentes renovables. Endesa deberá de desprender hasta el año 2040 de sus activos en gas natural que suman entre España y Portugal. En concreto la eléctrica cuenta con ciclos combinados también en San Roque, en Cádiz, en Besós, en Barcelona, en Huelva, en Aspontes, además de la que dispone en Portugal. Estamos en Usted Dirá y vamos con una llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos perdido esa comunicación. Recordamos, mientras nos llamáis, tenéis que manteneros a la espera para que podamos picar esa llamada y meteros en el directo. A ver si recuperamos. Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, ahora sí.
Cuéntanos.
Sí, vamos a ver. Esta mañana mi mujer ha ido al centro de salud de Nerón a las 8:30 de la mañana a entregar un cultivo. Y no se les ocurre otra cosa, tener la gente en la calle más de media hora. Entiendo que en la entrada en citas hay mucha gente, casi todos los días, pero es que creo que tienen arriba, donde hay consultas, que tienen un pasillo enorme, que hay 30 y pico consultas, que la mayoría están vacías, y hay muy poca gente arriba. No sé qué piensa esta gente, es que la han copiado los bancos también, o qué coño es lo que pasa aquí con todo esto. Me parece que vamos siendo el país de la cachiporra, y bueno, pues pues a ver si piensan algo con el tiempo que está haciendo, porque hace un frío inmenso esta mañana, y la verdad es que dejan mucho que desear. No culpo quizá a los empleados de ahí, porque ellos hagan lo que les mandan o no habrá gente, lo que sea. Y bueno, pues me atrevería a decir también que sigan diciendo que el Feijó, pues que hace las cosas muy bien, porque hay mucha gente que, bueno, pues claro, pues lo dice, y luego van al centro de León o van a otro sitio, o cuando tienen muchas listas de espera, entonces renegan de la seguridad social de los seres. Muchas gracias y buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada, por estas quejas que también se reflejan en estos micrófonos de la cadena COPE. Os recordamos que también podéis consultar todas las noticias en nuestra página web, www.cope.es/ferrol. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes, doña Ada.
Cuéntanos.
Y con respeto a la señalización 20 por hora, me parece correcto, porque las calles de Ferrol no se pueden circular por ellas. Y digo esto porque yo estoy asombrado, incluso quise hablar con el señor Rey Varela de la oposición, porque una buena oposición hace bien bueno un gobierno, ya sea municipal o ya sea central. Y cuando las bañeras de Rilo, de los camiones de la escombrera de Rilo, traían el relleno para la plaza de armas, bajaban por la calle de la Tierra y subían para la calle Rubalcaba. Han destrozado esas calles y nadie ha dicho palabra. Cuando a los empresarios que queremos hacer una obra en Ferrol nos exigen, bueno, una serie de documentaciones para poner una grúa en un sitio, un aval bancario de 12.000 euros, si la máquina pasa 10.000 kilos y todas estas cosas. Y no nos dejan circular con camiones por el centro. Sin embargo, para hacer la reforma de la Plaza de Armas han circulado con bañeras de un tonelaje enorme y han destrozado la calle de la Tierra y han destrozado la calle Rubalcaba. Esto creo que es evidente. Y lo he dicho al señor Rey Varela, no fue capaz de recibir ni. Y yo le quería poner esto en evidencia, que eso no se podía hacer. Y así estamos. Tanto del gobierno que manda, el señor Mato, como el que vaya a venir, si puede ser el señor Rey. Da lo mismo. No hay políticos, no hay altura de políticos. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada.
Tardes.
Gracias, adiós. Igualmente. Saludos.
Oye, aprovecha los descuentos de la semana Black Friday Sonnen y entérate de todo sin que nadie se dé cuenta. Hasta el 27 de noviembre, tus nuevos audífonos casi invisibles con un descuento del 60%. Tecnología de última generación para mejorar tu audición en todos los ambientes. Pide tu cita en Sonnen Centro Auditivo, calle Rubalcaba 21, Ferrol, teléfono 981-945-687. Sonnen, el sonido nos mueve.
Estamos en Usted Dirá, si quieres participar todavía estás a tiempo. Después hasta las 2 de la tarde abriremos nuevas ventanas, nos acercaremos al programa gastronómico Saboreando. Marta Cerdillo nos dará esos consejos para adelantar las compras, para saber cómo congelar los diferentes productos, pero también hablaremos de la situación en la que todavía se encuentran esos usuarios del transporte público en autobús que une las ciudades de Ferrol con A Coruña y viceversa. Además también recalaremos en la Diputación de A Coruña para hablar de esos premios Culturgal. Y desde la Unión Comarcal de Comisiones Obreras en Ferrol nos dicen que bueno, pues mañana van a estar centrados en el acoso sexual en el plano laboral, porque consideran que el acoso sexual en el trabajo también es violencia machista. Mañana jueves habrá un acto institucional por parte del Ayuntamiento de Ferrol, al que desde Comisiones Obreras asistirán también con los compañeros de UGT. Será a las 12 del mediodía, delante del monolito en recuerdo a Concepción Arenal, en la avenida de Esteiro, donde darán lectura a un manifiesto conjunto en ese Día Internacional de la Violencia de Género entre los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Sí, hola, mira. Tenía razón ese señor que no tenemos políticos de altura en ningún sitio, ni el PP, ni el otro, ninguno. Nada más que dicen tonterías todos. Lo que pasa es que como todos están ahí metidos y cobran, pues no les interesa meterse. Pues el PP que se apure, porque para tener votos tiene que lucharlo. no lo está haciendo ningún partido. Y Ferrol da verdaderamente pena. Los de la Bancia no pueden ayudar a esa gente de Cádiz que está peleando. Y ellos, como cobran, están muy descansados. En Ferrol tenemos lo que merecemos, no merecemos otra cosa. Gracias.
Bueno, pues ahí queda su llamada. Gracias y saludos.
Joyas, relojes, alfombras, cuadros, lámparas, porcelanas, vajillas, cuberterías. Hay cosas que por su calidad incrementan su valor con el paso del tiempo. Pero hablamos de valor, no de precio, porque ahora con las oportunidades del Black Friday y Genaro, lo bueno cuesta mucho menos. Hasta el 27 de noviembre, Black Friday en Genaro Joyero y Genaro Decoración. En Ferrol y Cedeira, Emociones Genaro.
Última llamada en Ustedira. Buenas tardes. Tiene que bajar el sonido de la radio, por favor, que yo me escucho a mí misma y no soy capaz de escucharla a usted. ¿Hola? ¿Hola? Hola, muy buenas. Nada, pues es imposible. La próxima vez recordad de bajar el sonido de la radio para que podáis intervenir. Seguimos en el 97.9 de FM con más contenidos hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Black Friday en Star Electrodomésticos a Gándara. Smart TV QLED Samsung de 65 pulgadas, 4K Ultra HD y Quantum HDR y modo juego panorámico, ahora 849 euros, ahórrate 400 euros. El mejor Black Friday está en Star Electrodomésticos Ferrol Narón, en Polígono a Gándara.
A Deputación da Coruña achéganos a realidades social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
E hoxe falamos da área de cultura da Deputación da Coruña, que volve a curtulgar con actividade propia. Xurxo Couto é o deputado de Cultura. Xurxo, moi bo día.
Hola, bo día.
E que imos presentar neste evento cultural que se vai celebrar xa esta fin de semana?
Efectivamente, esta fin de semana celebrase, bueno, pois o que a festa da cultura do noso país, non, da, como o seu nome indica, é a cultura de Galiza. Entón, pois, bueno, pois ali a Diputación da Coruña, o Servicio de Cultura, pois non podía deixar de ir. Ali imos presentar as cousas que fixemos ao longo do ano, incluso do ano anterior, porque, como ben sabedes, pois o ano pasado non foi de maneira presencial, pero sí este ano. Entón, nos queremos, bueno, levar as nosas actividades ali ao Culturgal. Uh-huh. E, por poñerche un exemplo, nos na xornada do sábado, a 1:15, teremos o concerto de Coroyev, un artista que ten un proxecto de electrónica onírica e que, bueno, pues foi un dos gañadores do Premio NARF do ano pasado, ¿no? Ademais, teremos uns espacios de lecturas comentadas tamén ao mediodía do sábado, onde teremos, bueno, pues, os gañadores do Premio González Garcés, do Premio Torrente Ballester en galego, e máis tamén o do Reina Lupa.
Mm-hmm. Ademais destas actividades que nos estás a comentar, Xuxo, tamén ides a apoiar a presenza de 30 empresas da provincia, que tamén digo eu que é unha forma de apoiar a un sector que o estivo pasando tan mal coa pandemia, non?
Efectivamente, é que o sigue a pasar, sí, tan mal, non?
Lamentablemente.
Porque agora vense, efectivamente, porque agora vense un pouco as consecuencias do que foi a pandemia. E nos poñémonos a pensar como poderíamos apoiar a estas empresas para que se ofrecesen, para que ofrecesan as súas actividades e os seus eventos nesta feira tan importante que temos na cultura, ¿no? E bueno, pues, o que quixemos foi que ninguna delas deixase de estar ali representada, por eso lle subvencionamos, pues, os espazos que o Culturgal dedica a empresas, pues subvencionamos os espazos para que, bueno, de alguna maneira podan estar ali, que ninguna das empresas da cultura da nosa provincia deixaran de estar presentes por, bueno, cuestións da pandemia e de tan mal que o teñen e o están a pasar.
Dicías o principio, Xuxo, que estamos ante a festa da cultura galega. Por que é importante estar en eventos como este de Culturgal?
porque é onde se dá visibilidade a todas as nosas, bueno, pues actividades, eventos, a ou todos os nosos creadores e creadoras van ali representados, e entón, bueno, pois é onde se pon, é unha festa máis monográfica da cultura, e ali hai que estar, é onde se dá proxección tamén á cultura galega.
E por fin volvemos á presencialidade, non?
Efectivamente, por fin. Despois de pasar todo o que pasamos, por fin volvemos á presencialidade do Culturgal.
Xuxo Couto, deputado de Cultura da Deputación da Coruña, graciñas por atendernos, noraboa por esta iniciativa.
Moi ben, moitas gracias e un saúdo a todos os ouvintes e gracias a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Vamos a testear a continuación cómo continúa desarrollándose ese transporte público de viajeros por carretera entre la ciudad de Ferrol y A Coruña. Estas deficiencias en el servicio llevado en la actualidad por la UTE Hércules Norte provocaba diferentes movilizaciones, incluso una reunión también con el jefe territorial de movilidad, una reunión de la Mancomunidad en la que los diferentes alcaldes también pedían soluciones, y desde la Xunta de Galicia, bueno, pues ya habían anunciado que llevarían a cabo encuestas a bordo y estudiarían una solución para el tema, que a día de hoy todavía no ha llegado. Hablamos con uno de sus usuarios, con Carlos Grandal, que forma parte también de esa plataforma para de afectados, de viajeros del transporte público entre Ferrol, A Coruña y viceversa. Carlos Grandal, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la situación en el momento actual, después de lo que hemos dicho? Esas movilizaciones, esas protestas, que mucha gente se quedaba sin poder realizar estos trayectos que también en tiempo y forma no se adecuaban a la anterior situación del anterior concesionario. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Pues mira, tal y como indicas, de momento estamos a la espera de que después de la reunión que mantuvieron las compañeras con el jefe territorial de movilidad y una representante de Monbus, pues estamos a la espera de que ellos nos hagan una propuesta, ¿no?, con todas las exigencias que nosotros hemos trasladado. Y en principio, pues nada más, esperaremos hasta final de año, que es esta fecha que nos han indicado en la que tendrían que darnos una respuesta. Y a partir de ahí, pues nada, si no nos convence, seguiremos con las movilizaciones.
Carlos, ¿cuál sería una propuesta adecuada a las necesidades de estos viajeros, de estas personas que se ven en la obligación de viajar diariamente por diferentes circunstancias, trabajadores, estudiantes, etcétera, a la ciudad de A Coruña? ¿Cuál sería la propuesta adecuada a esas demandas?
Mira, para resumirlo, porque son bastantes cosas, nosotros lo que le pedimos a la actual concesionaria es que mantenga lo que teníamos con la anterior, porque en cuanto a buses, trayectos y horarios, porque es lo que más se ajusta a las necesidades de todo el conjunto, ¿no?, de usuarios, tanto universitarios, funcionarios y las personas que lo usan a diario. Entonces, no pedimos mucho, creo, es bastante fácil de ajustar, ¿no?
Carlos, tú antes eras usuario de estos autobuses. ¿Qué sucedió y cuál fue el momento en el que decidiste que, bueno, pues utilizar tu coche particular era la mejor alternativa, a pesar de la carestía que están teniendo los combustibles últimamente?
Mira, yo decidí usar, bueno, supongo que como cada uno de nosotros tendrá sus circunstancias personales, ¿no? A mí, los horarios que hay ahora mismo no se ajustan a mis necesidades, entonces no me quedó otra que coger y compartir coche con una compañera que, bueno, es la única solución factible para poder llegar a tiempo al trabajo y llegar a casa una hora decente por las tardes, ¿no? Con los horarios actuales casi meriendo en vez de comer. Entonces, no había otra solución. No me queda más remedio que usar el coche.
Carlos, ¿se siguen quedando esos usuarios fuera de estos transportes? ¿Ha mejorado de alguna manera eso o la situación sigue siendo la misma?
Bueno, en casos puntuales sigue igual, ¿no? Sigue quedando gente en las paradas y, bueno, aunque han mejorado en algunas cosas, no está todavía siendo eficiente como debería de serlo, ¿no? Hay muchas carencias y, bueno, me imagino que poco a poco se irán subsanando, eso esperamos todos y a esperar, no queda otra.
La espera se hace larga. Después de esa reunión, como decíamos, con el jefe territorial de movilidad, las encuestas ya se han realizado en los autobuses y ahora queda poner remedio, ¿no? Entiendo.
Exacto. Ahora por parte de la Xunta y por parte de Mombús son los que tienen que darnos una solución que sea satisfactoria para todos, porque somos muchos los colectivos que y muy variados, y entonces pues no sé cómo lo harán, pero bueno, ya te digo, yo creo que la mejor solución es que se ajustasen a lo que había anteriormente, que nos tenía todos satisfechos, y volver a lo antiguo. Tampoco,
cuando hablas de lo antiguo, de lo anterior, ¿qué frecuencias a mayores serían necesarias? ¿Cuáles son los horarios que no se cubren en el momento actual?
Pues mira, los horarios por las mañanas hay mucha carencia, porque pasamos de tener 4 buses, bueno, 2 de funcionarios, 1 por universitarios y tal, a tener solo 1 en principio y ahora han puesto 2, ¿no? Sigue siendo escaso en cuanto a horarios también, porque no se ajustan mucho a los horarios laborales. Y por las tardes pues nos quedamos sin buses directos desde Coruña, que hacían un buen servicio a la gente que se tenía que quedar por las tardes a recuperar horas o lo que fuese. No sé. Hay muchas cosas que mejorar y es difícil. Bueno, ahora no me acuerdo de todas, no podría enumerártelas todas, pero que bueno. Que,
Carlos, ¿la plataforma tiene pensado realizar alguna movilización más?
En principio no, vamos a esperar a que la Xunta nos dé una solución y por parte de Mombús igual. Y después veremos, ¿no? Si a principios de año no hay una solución que nos satisfaga, pues me imagino que seguiremos con ellos, ¿no? Somos.
Carlos Grandal, usuario anterior, usuario, exusuario de este transporte público entre A Coruña y Ferrol, que sigue, bueno, pues demandando lo mismo que hacía hasta hace unos meses. Muchísimas gracias por contárnoslo. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Continuamos y también actualizamos la información. Te recuerdo que la sección sindical de la CGT Navantia Ferrol ha denunciado a través de un comunicado que la dirección de la empresa naval pública ha ofrecido a compañeros de un gremio de Ferrol desplazarse al astillero de San Fernando, en Cádiz, para trabajar en los preparativos de esa botadura prevista en aquella factoría para principios del próximo mes de diciembre. Los trabajos efectivamente se están viendo afectados por la huelga del metal, una posibilidad que todos ellos rechazaron. Antes este escenario, la CGT considera una vergüenza, dicen, que la dirección de Navantia intente que trabajadores de nuestra factoría contribuyan a boicotear la huelga de los compañeros del metal de Cádiz, que está provocando importantes disturbios durante ya 9 días consecutivos en demanda de un convenio justo. En este sentido, la organización sindical ha planteado en el seno de la permanente del Comité de Empresa la necesidad de una acción de repudio de toda la plantilla contra este intento, dicen, de convertirles en esquiroles. Además, también reclama la dimisión del directivo de Navantia responsable de esta maniobra que califican como impresentable. Y esta mañana el director general de Mayores y Personas con Discapacidad de la Xunta, Fernando González, ha visitado el centro de día de Nuestra Señora de Chamorro, en el que la Xunta financia este año 2 plazas más, con una inversión de 26.000 euros anuales. De esta manera, el gobierno gallego financia 35 plazas en este centro de día naronés, para las que destina más de 400.000 euros. Y a continuación vamos a abrir sección gastronómica, Saboreando, con Marta Cerrido Pintos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña María del Carmen Fernández Domínguez, conocida como Mucha, viuda de José Andrés Puente Caramés, falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su hija Mercedes y amiga Elvi, hermanos Carlos y Luis fallecido, hermana política Alicia, sobrino y ahijado Carlos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La familia informa que será incinerada en la intimidad familiar. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Esteban de Perlío. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia comunica que no se recibe duelo. Y abrimos este miércoles a un mes justo de que celebremos la primera de las comidas navideñas, la Nochebuena. Abrimos esta sección gastronómica Saboreando, en la que vamos a, bueno, pues acercarnos a los consejos que nos va a dar Marta Cerrido, autora de ese blog Cocinando en Villa Elena. Bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, el temor a que se disparen los precios está avivando el acopio de alimentos para Navidad. A ese supuesto desabastecimiento, a esa huelga de transportistas, está, bueno, pues haciendo que la mayoría de nosotros nos acercaremos a esas plazas, a esos supermercados, para adelantar esas compras posibles, y más ahora que se acerca también este periodo de rebajas y descuentos con el Black Friday, que también seguramente influirá en algún campo de la alimentación. Marta, ya habíamos hablado de eso en otros momentos, en otras épocas, cuando no teníamos también esa pandemia sanitaria, pero quizás ahora nos cogen un contexto, una coyuntura diferente. ¿Eres partidaria de adelantar esas compras navideñas?
Soy muy partidaria. Estoy muy a favor de adelantar las compras navideñas, lo que se pueda, claro.
Porque no todo se puede, no todos los alimentos son susceptibles de poder guardarse, ¿no?
No todo se puede, e incluso otros años, cosas que sí se podían, pero bueno, digamos que la diferencia de precio era tan pequeña que no merecía la pena. Pero yo creo que este año va a merecer la pena, porque todos lo estamos viendo. Vamos al supermercado, vamos al mercado y vemos que nuestro dinero vale menos, porque podemos comprar menos cosas con lo mismo. Con lo cual, yo creo que este año especialmente es importante adelantar las compras. Es importante tener cositas ya en casa por lo que pueda suceder, porque, bueno, yo lo que hago normalmente, sobre todo en las compras navideñas, Ada, hacemos compra para mucha gente, si Dios quiere que este año podamos volver a celebrar las Navidades como tenemos acostumbrados. Entonces, yo lo que aconsejo, es que es lo que hago yo, yo aconsejo, ya sabes, muy pocos, pero yo lo que hago yo es, lo primero que hacer es planificar un menú.
Claro.
Vale, o sea, tú planificas un menú para Nochebuena, un menú para Navidad, un menú para fin de año, para Año Nuevo, para lo que quieras. Planifica ese menú y salte del menú lo menos posible.
O sea, papel y boli.
Efectivamente, yo lo hago así.
Y lo que vamos a hacer, lo que vamos a cocinar, lo que necesitamos, y a partir de ahí, pues nos dirigimos.
Yo lo hago así, pongo cuántos comensales voy a tener, y lo tengo guardado de años y años, ¿eh? Todos los años lo guardo en una pizarrita que tengo en mi cocina, y van uno encima de otro, uno encima de otro, y tengo todos los años, porque así también te sirve de ideas de lo que puedes hacer en estos días, ¿no? Y una vez que tienes esa lista de la compra, comprar todo lo que puedas, ¿vale? No solo es el marisco, sino también a veces la carne. Vemos que la carne y el cordero está subiendo, pero es que es lógico. Es decir, los productores...
A ver, siempre sube. Lo que pasa es que la subida de este año...
Pero es que este año ya ha subido con respecto al año pasado. Entonces, yo creo que este año sí podemos, además yo veo en los supermercados y en los mercados que hay ahora ofertas, porque bueno, tienen mucho stock, pues desde langostinos congelados, y los puedes tener congelados en tu casa. ¿Qué más te da si total van a estar congelados?
Hacer un poco de hueco, ¿no?
Efectivamente, hay que hacer un poquito de hueco, vaciar los filetes que tenemos congelados y empezar a meter cosas para Navidad, ¿vale? Pues por ejemplo, los wraps.
Marta, si te parece, empezamos por el marisco, porque hace poquito empezaba la campaña de la centolla y del buey en nuestra comunidad, en Galicia, hay ofertas importantes. ¿Cómo podemos congelar, por ejemplo, los crustáceos? ¿Y qué otros mariscos no podríamos congelar o no nos resultarían bien?
Mira, yo los crustáceos no soy muy partidaria, ¿vale? Porque sobre todo las centollas y todo eso, porque no tienen el mismo sabor. Pero bueno, si se quieren congelar, yo recomiendo congelarlas cocidas, envueltas en un paño, bien envueltas luego en papel film y con las patas hacia arriba, ¿vale? Porque siempre se va a soltar algo de su jugo y de su líquido, entonces nos quedaría muchísimo más seca. Entonces, un pañito húmedo, la envuelves en bien envueltita y luego en papel film para que no escarche. Lo más importante del congelador es que no escarche. Entonces, los crustáceos... Bueno, las nécoras congelan un poquito mejor, siempre con las patitas hacia arriba, dejarles muy poco espacio de aire, es decir, no, o ponerlas individuales, o ya te digo, envolverlas. A mí me enseñó un pescador que hay determinados mariscos, las determinadas cosas, si las envuelves mucho en film, no les dejas que entre el aire, con lo cual siempre se van a estropear menos. Yo los moluscos no soy partidaria de...
Claro, es que ahí...
Tenemos muchas épocas a lo largo del año para comer unas buenas almejas.
Sí, y congelar almejas o mejillones a mí tampoco me parece la mejor opción.
Los mejillones quizás hagas lo que mejor congela. Los tienes que cocer y congelar en su propio jugo. Yo solo hago, ¿sabes qué? Porque a lo mejor pues me pongo un aperitivo, unos mejillones con curry, una cosa así... Entonces, si tienes que ponerte a abrir los mejillones, a limpiarlos, ya no lo haces. Pero en cambio, si los tienes congelados con su propio jugo, inmersos en su propio jugo, ahí congelan bastante bien. Pero lo que es el mejillón para luego abrirlo y tal, no. Y la almeja, exactamente igual. Yo creo que tenemos 360 días para comer almejas y mejillones y berberechos y todo, riquísimos, no hacerlo en Navidad.
Y yo tengo una pregunta. En cuanto, por ejemplo,
perdona un momentito. Sí. O, por ejemplo, las centollas ahora están muy bien, pues podemos hacer un salpicón, ¿vale? Compramos una centolla o un buey que esté bueno, rico, estupendo, a buen precio, lo cocemos, le quitamos toda la carne y eso sí, la envolvemos bien en papel film, la apretamos bien y eso nos da para un salpicón buenísimo. Pues, ¿por qué no?
Claro, porque te iba a comentar, ¿no será muy temprano, muy pronto para congelar esos mariscos o esos pescados, para notarle demasiado el congelado un mes antes?
No, yo creo que no.
No.
Yo la centolla precisamente, porque en mi casa hay un plato que es muy típico, que es el changurro, que lo hacen mis hermanas maravillosamente, y siempre hay que comprar la centolla con anticipación. Entonces, tú la compras, la cueces. El problema del congelado es congelar las cosas bien, ¿vale? No meterla en una bolsa y ya, no. Tiene que ser, si tienes una bolsa de vacío, perfecto, ¿sabes? Para hacer vacío. Y si no, intenta hacerle el vacío de la mejor manera que sepas.
Apretando mucho, mucho.
Apretando, efectivamente.
Apretando mucho, mucho el film.
Efectivamente.
Claro. Otros productos que podemos congelar, Marta.
Por ejemplo, que ahora están a un precio razonable, dentro de que es un marisco caro, está a un precio razonable. Entonces, sí podemos congelar. Los camarones quedan perfectos, pero perfectos, como recién cocidos.
Siempre si nos vamos a las carnes o a otro tipo de...
Pues un cordero, un redondo, aprovechando ahora, que ahora hay, sigue habiendo ofertas. Luego en diciembre son menos, pero el redondo, pues que normalmente está a 14, a 15, pues a lo mejor lo encuentras a 11, pues te compras un redondo y tienes una comida solucionada. Para hacer un roast beef o para hacer unos entrecot, pues te compras un buen lomo de ternera cuando esté de oferta. Esas cosas sí que le vas a sacar muchísimo beneficio, porque bueno, te dices tú, va, tal 4 euros en kilo, pero claro, no necesitamos un kilo, necesitamos 3.
Claro.
Entonces
sí.
Ya, y son...
Marta, ¿se podría congelar, por ejemplo, el jamón serrano? Se me ocurre, ¿eh? Nunca lo he hecho.
Yo no lo he hecho nunca, pero es un producto fresco, no congelado, con lo cual sí se podría congelar. Yo no lo he hecho nunca y no es el resultado, pero mira, Ada, me das una idea.
Sí, porque las mujeres cuando están embarazadas, para prevenir la toxoplasmosis, yo conozco casos de gente que ha congelado el jamón para poder comérselo, es decir, sacarlo y después, bueno,
no sé el resultado, pero es un producto fresco, entonces sí se podrá congelar.
Marta, muchísimas gracias por todos estos consejos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.